La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Thank you. Muy queridas amigas y muy queridos amigos, arrancamos una semana nueva de Historia de Música con Diego Peto Rodríguez en los controles, con Rosana Ramos en la producción de estos programas. Y hoy me dará un gusto muy especial. Hoy es lunes y en este arranque de semana, en este arranque de semana de junio, me voy a dar el gusto de escuchar uno de los mejores álbumes de la historia del rock argentino. Y no lo digo yo, el otro día Julián Uviría me decía que en un nuevo ranking de esos que se hizo, y que queridos amigos decían que no estaban de acuerdo con los rankings, y es totalmente lógico también eso, pero lo importante de esos rankings es cómo posiciona determinados discos, o qué discos evidentemente tienen una importancia. Y que decía que, bueno, usualmente es Artaud el que le era votado como el mejor álbum del rock argentino, un álbum que hizo Spinetta, pero con el logo Pescado Rabioso, tercer disco de Pescado Rabioso. Y el otro, que dice que ahora está en el primer puesto, lo cual ya le digo, es en el fondo una tontería, es este, El Jardín de los Presentes. También el flaco Spinetta, pero en este caso con Invisible. Vamos un poco a la historia de cómo llega a esto. Después de Almendra, el flaco Spinetta estuvo en varios proyectos solistas, quiso ser un bajista de blues desconocido, poniéndose en el fondo del escenario, estaba cansado del protagonismo. Pero ahí forma Pescado Rabioso, esa formación con Bocón, Frasquino, en un comienzo, con Black en la batería, que después viene David Lebón, que ingresa a esa banda, después también Carlos Cutaya, y terminan haciendo tres discos muy buenos. El primero Desatormentándonos, el segundo fue Pescado Rabioso 2, disco doble, y el tercero, ya con la crisis, saca, como había compromisos discográficos, el flaco Spinetta saca un disco que es solista, pero que se llamó Pescado Rabioso, porque decía que era el proyecto de él, y sale Artaud. Siempre hay un proceso parecido en el flaco Spinetta. Un nuevo proyecto, un deseo de diluirse en el resto de los componentes, de no ser la banda del flaco Spinetta. Era bravo eso, siempre su carisma, su ascendencia, su composición hacía que fuera la banda de él. Pasa un poco parecido con los casos de Montevideo y sobre todo Baldío con Fernando Cabrera. Es difícil diluirse en un grupo, pero lo intentaba. Y después empezaba un crecimiento del proyecto, la crisis y uno más. Y en esa crisis y uno más usualmente son los discos más valiosos, tanto de Pescado como de Invisible. Invisible sacó tres discos. Invisible saca un primer disco, que aparte yo lo tengo, y como era muy muy largo, tenía muchas canciones, lo saca con un simple. Habían sacado antes un simple de Su Estado de Coma y Elementales Leches. Después saca ese Invisible, que tenía el disco más un simple, en el 75 Grano Sangrando, que es una obra conceptual de cinco canciones, y en el 76, transformado en cuarteto, hacen este El Jardín de los Presentes. ¿Por qué cuarteto? Porque en el origen era un trío de Carlos Alberto Machi Rufino en bajo, Héctor Pomo Lorenzo en batería, el flaco Spinetta en guitarra rítmica solista, y en este disco se suma un gurí de 18 años, Tomás Gubich, o conocido como Tommy Gubich, con un guitarrista que venía del tango, venía del jazz, después iría en el tango, porque después de Invisible se integra a uno de los octetos o de electrónicos de Piazzolla y va de gira con él con no pocos problemas, pero eso es la historia posterior. Yo les recomiendo muy fuertemente un libro que debe estar todavía en la vuelta, un libro de Martín E. Graciano, argentino, de la editorial Vademecum, editorial La Edad del Oro, Perro Andaluz, ediciones en Buenos Aires de 2017, puede andar ahí en la vuelta, que se llama Tigres en la Lluvia, la aventura de Invisible en el Jardín de los Presentes. ¿Y cómo empieza este disco? Este disco de un trío devenido cuarteto, con grandes crisis ya en seno de la banda. La llegada de Gubich llega cuando ya Spinetta le molestaba eso que él mismo había generado, que todo fuera de todo, que nadie le conté, que cada músico quisiera ir por una vía diferente, y él quería recuperar ese liderazgo que él había cedido, algo típico le pasaba a Spinetta. Y traen un integrante más. Como dice Machi en algún reportaje, y está en el libro este que les recomiendo, usualmente que entre un integrante más cuando hay una crisis en un grupo, puede pasar dos cosas. Que lo arregle, como en el caso, por ejemplo, de Clapton, cuando tocó en Why My Guitar Gently Weeps, que aminoró las rispideces que había en el resto de los Beatles, o que genere ya el desenlace de la crisis, que eso fue lo que pasó un poco con Invisible en este disco. Pero antes de eso dejaron una obra maestra, porque este, El Jardín de los Presentes, es, no tengo dudas, una obra maestra. Y en esta obra maestra arranca con esto que acabamos de escuchar, un tema clásico en la discografía de Spinetta, un tema clásico en la discografía argentina, en las canciones argentinas, que es El Anillo del Capitán Beto. Una historia de un colectivero que en Aedo, lugar donde se hacían los chasis de los colectivos, arma una nave espacial y se va a recorrer el espacio. ¿Quién lo protege? Su anillo. Su anillo es lo que lo protege de todo, salvo una cosa, de la tristeza. De la tristeza, de la melancolía, de recordar que nadie le ceba mates en la puerta de su casa, de recordar a su madre y el café, de recordar las cosas que perdió por estar en el cielo. Y cuando lo encuentran, el anillo tiene un signo del alma. Una letra hermosísima, no tan hermética como otras de Spinetta, una letra que da una serie de componentes bien argentinos. Habla de los camiones de la basura. Él vivía en Bajo Belgrano, a esa parte había donde pasaban camiones de basura para dejarlos en algunas terminales de basura. En un texto que se le lo inspiró un texto de Jean-Paul Sartre, La suerte está echada, y que realmente es una historia hermosísima. Hay una parte que el Capitán Beto dice, ¿dónde está ese lugar que todos llaman cielo? Hubo una casi confirmación, una versión, de que este tema, el Capitán Beto, no era otro que Beto Alonso, el número 10 de River Plate, de la selección y de algunas selecciones argentinas. Porque hay una parte que dice, un banderín de River Plate llevaba en el parabrisas, también la foto de Gardel. Pero tuvo que reconocerlo, y una vez en un reportaje Spinetta, con ese humor que tenía, dice, cero, que dije al Beto Alonso, le dije, no sos vos, porque a un 10 como al Beto no se le puede hacer una gambeta. En realidad era una persona que había tenido, amigo de Machis, que había tenido un accidente de tránsito fatal, y que bueno, a él es en ese está inspirado el Capitán Beto, pero bien puede ser también por el Beto Alonso, en esas cosas tan argentinas, tan porteñas que canta en esta canción. Si algo faltaba en un arranque espectacular que acabamos de escuchar, el segundo tema, Los libros de la buena memoria. Yo me acuerdo que había titulado la nota que saqué en el Cultural sobre Graciano, Libro de la buena memoria, después la cambiaron, y por otro título también que estaba muy bueno. Y este tema, que fue compuesta en el primer semestre del 76, en época de que había habido el golpe de Estado el 24 de marzo en Argentina, demuestra, es una canción lenta y tiene una armonía relativamente simple para lo que son los temas, pero hay una distorsión de guitarras acústicas y eléctricas que va generando un cierto ambiente. Y por primera vez en el disco, que este es el disco más, entre comillas, tanguero también, por más que le molestaba a Spinetta que le dijeran eso, aparece el gran Juan José Mussolini. No sé si lo recuerdan, Juan José Mussolini es el que toca el bandoneón en el tema Aquello, de Jaime Ross, un maestro del bandoneón. En uno de los conciertos que lo acompañó Mussolini a Invisible, la gente no estaba acostumbrada todavía al bandoneón en algunos temas, también Mederos está en este disco, y le tiraron un monedazo en la cabeza. Y ahí se calentó Spinetta y le dijo, toca todo lo que quieras, y a la gente le dijo, hay que abrir las cucas, hay que abrir las cabezas, hay que escuchar todo. Y bueno, de eso, con ese ambiente, otra de las preciosas letras del Flaco Spinetta, otro de los clásicos de este disco, Los libros de la buena memoria, es lo que sigue.
Tibio, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Esa última frase está el título del libro, que de nuevamente los recomiendo, creo que lo puse entre lo mejor de aquel año en el Cultural del País, Tigres en la Lluvia, la historia de Invisible, de Martín Graciano. ¿Qué quería el Flaco Spinetta, que fue fundamental en la entrada de Tommy Gubbia? A él le gustaba mucho la interacción con otro guitarrista, y aparte le gustaba mucho la fusión con el jazz. Es ese gran cambio de Invisible con respecto a Pescado Rabioso. Y lo vamos a escuchar en el tercer tema con que nos vamos a ir atando. Un tema instrumental, Alarma entre los Ángeles. Un tema donde se da la interacción con Gubitsch en las dos guitarras, y sobre todo se hace gusto a la Mahavishnu Orchestra y a todo el jazz rock que venía en esa época, jazz rock espiritual que al flaco le gustaba tanto, y que en su próximo proyecto, que fue Spinetta Jade, lo haría más extensivo. Pero vamos a la tanda con este tema instrumental y vuelve una maravilla, pero eso lo dejo para segundo bloque, para el arranque pegadito de segundo bloque, uno de los temas más sencillos y que me gustan más de Flaco Spinetta.
Historias de Música.